Dios produce en el creyente el deseo y el vigor para hacer el bien. Por tanto, es necesario permitir que esa capacidad interior produzca actos de obediencia en la vida diaria y así lograr un impacto en el mundo. Ahora, ¿cómo la obediencia a Dios logra un impacto en el mundo? ¿De qué manera? Bueno, hermanos, la obediencia a Dios logra un impacto en el mundo en cuatro áreas que vamos a analizar. Y la primera de ellas es por ser una obediencia genuina. La obediencia a Dios, la obediencia que Dios produce en el corazón, es una obediencia genuina. Vea conmigo el versículo 12 y leámoslo juntos. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Hermano, la palabra genuino significa algo que es de una sola pieza, no tiene dobleces, no tiene variaciones, es auténtico, no puede ser eliminado ni puede ser alterado, es una forma total e integral. Ahora fíjese lo que el apóstol está diciendo a los filipenses, a las personas que están recibiendo esta carta. Dice, ustedes han obedecido en mi presencia y también lo han hecho en mi ausencia. Entonces, vamos a comenzar con el punto A. Una obediencia genuina determinada no por la gente. Determinada no por la gente. Bueno, Pablo dice, ustedes han obedecido no solo en mi presencia, han obedecido ahora mucho más en mi ausencia. Y Pablo había comentado, había escrito una ocasión, que aquellos que hacen las cosas solamente para agradar, solamente para impresionar a los hombres, dice, sirven al ojo, sirven a los hombres, son siervos de los hombres y no son siervos de Dios. Hermano, pero fíjese, estos creyentes a quienes la carta es dirigida no tenían esa característica negativa. Dice, ellos obedecían cuando estaba Pablo y obedecían también cuando no estaba Pablo. Su obediencia no era determinada por la gente. Bueno, sería bueno que nosotros hiciéramos un análisis de cómo es nuestra vida cotidiana, cómo podemos evaluar nuestra obediencia o los actos que hacemos. Muchas veces en los grupos de trabajo, ¿verdad?, en las empresas, los trabajadores trabajan muy bien mientras el jefe les está viendo. Pero una vez que el jefe se retira, pues cada quien comienza a relajarse, comienza a desobedecer, comienza a no hacer las cosas que debería. Y eso es servirle al hombre, o eso es servirle al ojo. Esa no es una obediencia genuina. Pero mi hermano, como los filipenses, ellos no tenían una vigilancia, no tenían una supervisión, sin embargo, tenían una obediencia genuina, no determinada por la gente que los veía. Es decir, Dios había producido ese deseo de obedecer, independientemente de que hubiera o no hubiera supervisión. Bueno, ahora, ¿cómo es nuestra vida cuando no estamos frente a hermanos de la iglesia? Cuando no hay personas que nos observan, cuando no hay personas a la cual debemos de dar cuentas. ¿Cómo es nuestra actitud? ¿Seríamos añadidos? ¿Seríamos invitados a ser parte de este grupo de hermanos que obedecían en la presencia de los líderes y en la ausencia de los líderes de la misma manera? Muchas veces, hermanos, esto sucede entre los jóvenes, que hay referencias del joven en la casa y son completamente distintas las referencias que se escuchan de los jóvenes en la escuela o se escuchan fuera de la escuela. Una ocasión yo trataba esto con unos padres de familia cuando enseñé en la escuela cristiana y pues yo describía las malas actitudes de un alumno y uno de sus padres, su mamá, me decía, ese no es mi hijo, el que usted está describiendo, ese no es mi hijo, yo creo que hay un error, el mío es obediente, el mío es callado, el mío hace la tarea, el mío... Digo, pues, al que yo conozco es desobediente, es muy respondón, ¿verdad? Nunca trae tarea. Quizás estamos hablando de una persona distinta, pero no se trataba de eso. Es que había un comportamiento en casa y había otro comportamiento en la escuela. Hermanos, esa es una vida de doblez. Eso no es ser obediente genuino. Eso es nada más adoptar una cualidad de carácter es simular que estoy haciendo las cosas para no recibir reprensión, para no recibir exigencia, para mantener una reputación, pero en el corazón no hay la sinceridad para obedecer. La obediencia genuina, hermanos, no es determinada por la gente, por quien me vea o quien no me vea. Hay momentos, hermanos, en los que nadie nos ve. ¿Y cómo es ahí nuestra conducta? ¿Cómo es nuestra conducta cuando no están jóvenes, cuando no están tus padres viéndote? ¿Cómo es la conducta de cada uno de nosotros cuando no estamos frente a nuestras autoridades civiles o espirituales? ¿Cómo actuamos cuando no están presentes? Si nuestra obediencia, hermanos, la determinan las personas, no es auténtica nuestra obediencia. Y sería bien revisarlo de acuerdo a la palabra de Dios. Ahora, la obediencia genuina, hermanos, no es determinada por la gente y tampoco es determinada no por la garantía. Vamos a ver el versículo, ese mismo versículo 12, dice el autor, al final, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Nosotros sabemos que cuando hablamos de salvación, nos referimos a ese momento cuando nuestra vida termine de estar con el Señor, de no padecer ese momento, ¿verdad?, o esa eternidad en un infierno tormentoso. Pero fíjese algo que me llama la atención cuando Pablo dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y con temblor. No está hablando de aspectos de seguridad eterna. Significa que, puesto que no es una obra personal, es una obra que Dios produce, tenemos que hacerlo con un temor reverente. Está hablando, hermano, la palabra ocupaos es una palabra que significa estar constantemente haciendo o estar constantemente viviendo. Y no lo dice para una salvación, dice ocúpate de lo que ya eres, ocúpate de la salvación que ya tienes, ocúpate del mundo espiritual en el cual vives constantemente. Nosotros podemos saber, hermanos, ocupaos es toma tiempo para eso, invierte ideas en eso, desenvuélvete en esa situación en la cual te encuentras. Y es lo que Pablo está diciendo, si tú tienes una salvación tan grande, no es porque haya que ganarla, es gratuita por Jesucristo, pero debes de ocuparte en ella, debes de vivir, disfrutarla, debes de honrarla. Y hermano, y esto es cierto, nuestra obediencia no es determinada inclusive porque queremos obtener una salvación. Nuestra obediencia debe ser solamente por un deseo único, agradar a Dios. Eso es todo lo que podríamos resumir, porque la obediencia genuina no quiere ni agradar a la gente y no quiere ganarse una salvación, no necesita ganarse una salvación y tampoco necesita agradar a la gente. La obediencia auténtica es aquella que hace las cosas solamente por agradar a Dios. Eso es todo. Bueno, hay ocasiones en las que cuando un joven está siendo instruido en casa, llega un momento de ir a la universidad. Y a veces los padres tienen ese temor. Bueno, ¿qué pasará cuando vaya a la universidad y tenga que salir de la ciudad? ¿Verdad? Mire, si este joven tiene a Cristo en su corazón y su obediencia es genuina, no estará haciendo las cosas porque lo vean o porque no lo vean. Pero si no es esta clase de obediencia la que ha caracterizado su vida, entonces habría mucho riesgo de exponerlo fuera de casa, donde si habiendo reglas y donde habiendo cuidados, no hay lo que se esperaría. Ahora imagínese sin este tipo de cosas. Son cosas, hermanos, importantes a evaluar y a considerar al momento de tomar decisiones. Y lo que nosotros bien sabemos, hermanos, es que nuestro corazón es engañoso y que no hay que subestimarlo y que no hay que dejarlo ahí como que un día las cosas cambiarán por una varita mágica. No, hermanos, el corazón humano solamente puede cambiar por la presencia de Cristo en el corazón. Solamente el Espíritu Santo es el que tiene el poder de ejercer entendimiento, de ejercer obediencia en la vida interior. Bueno, y una persona que camina con el Señor tendrá esta clase de obediencia, sin importar lo que la gente la presencia de la gente y sin importar que está buscando una garantía. Solamente es el deseo de agradar a Dios. Ahora vamos al punto 2. ¿Cómo la obediencia a Dios logra un impacto en el mundo? Bueno, es lograda por ser una obediencia generada. Es una obediencia generada. Si bien dijimos ya que la obediencia genuina tiene el deseo de agradar a Dios, ahora hay que llegar a otra conclusión, hermanos. ¿Quién de nosotros puede ser suficientemente obediente? ¿Quién de nosotros pudiera decir, solamente es de que yo me proponga, solamente es de que yo quiera? No es así. Hermano, el obedecer también es un sentir y es un poder que Dios pone en el corazón. El deseo y la capacidad viene del corazón. Una obediencia generada. ¿Qué nos dice el versículo 13? Y lo leemos juntos una vez más. Dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Mi hermano, qué importante. Es Dios el que pone el deseo de querer obedecer. No es algo que usted y yo podamos hacer. No es de que nos despertemos un día en la mañana y estemos exigiéndonos el querer obedecer. Ese sentir viene de Dios. Cuando una persona quiere hacer el bien, viene de Dios. Vamos a ver ahí en el punto A. Esta obediencia generada es produciendo las ganas. Produciendo las ganas. En el interior hay la intención, hay la motivación de hacer el bien. Y hermano, esto lo logra el Señor, esto lo genera Dios. Aún la obediencia es un don que Dios produce en el corazón. No es esto, hermanos, algo que nos anima, algo que nos incita a saber cuánto debemos de estar dependiendo de Dios. Cuánto debemos estar conectados con Dios, pidiéndole a Dios, rogando de su favor, rogando que Él produzca esas ganas en el interior. Hace tiempo, platicando con una persona, precisamente en un campamento, había un joven que había tomado una decisión, pero al platicar me decía, bueno, yo hago esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y sé que todo esto está mal, y puedo entender que esto otro está bien, pero yo no tengo ganas de hacerlo, yo quiero seguir así como estoy. Todo el mundo me lo ha dicho que estoy mal y que estoy mal, pero es que yo no tengo ganas de ir a la iglesia, yo no tengo ganas de portarme bien, yo no tengo ganas de leer la Biblia, yo no tengo ganas de nada de eso. Hermano, esto lo produce únicamente el Señor. Y sabe que Dios no va a producir ese deseo de amarlo y de buscarlo en el internet. No lo va a producir en la televisión, no lo va a producir en los juegos o en los videojuegos. Ahí no se va a producir. Hermano, hay que acercarse al calor. Hay que acercarse al fuego que produce el calor. Cuando hablamos, hermanos, yo recuerdo este joven, estuvimos así. El último día fue cuando él tomó una decisión. El último día, y parecía que su corazón estaba como hielo, que no pasaba nada. Pero él tomó una decisión real el último día. ¿Sabe, hermano, cuánto tiempo los jóvenes son expuestos al ambiente de Dios? Si queremos que sus corazones produzcan el deseo de conocer a Dios y de obedecerle a Dios, hay que exponerlos al fuego de la palabra. Cuando hablamos de un ambiente controlado, separado, donde no hay amigos, donde no hay música, donde no hay distracciones, es solamente el contacto con la palabra de Dios. Ahora, hermano, esto no puede hacer todo el tiempo, ¿verdad? No todo el año hay esta clase de actividades. Pero el hogar puede funcionar como un hogar, un lugar que está proveyendo material, está proveyendo consejo para que las personas que viven ahí están interesándose cada vez más por Dios. No de una manera legalista, no a través de reglas, no a través de gritos, no a través de imposiciones, a través de dejar que Dios sea quien gobierne ese hogar. Hermano, Dios produce el querer. Aún el querer, la voluntad misma es movida solamente por Dios. Hay ocasiones, hermanos, cuando vemos a alguien que no está haciendo lo que debería, alguien que se ha extraviado, alguien que no ha comprendido, alguien que no ha captado el discernimiento, Y a veces personas quisieran meter la mano en su corazón y hacer algunos arreglos y sacar lo que no sirve y ponerle cosas que sirvan. Pero, hermano, ningún hombre puede cambiar la voluntad de otra persona. Ninguno. Solamente Dios. Solamente Dios. Quizá en este punto haya padres que están tan desesperados por un hijo que parece que no cambia. Quizá un esposo al ver a su esposa, o la esposa al ver a su esposo, que a través de enseñanzas y a través de obediencia y a través de ejemplo, y no hay un cambio. Hermano, creo que en este punto es necesario que estemos orando. Porque si solamente Dios produce el cambio en el corazón, entonces habría que pedirle a Él que Él realice el cambio. Nosotros podemos hacer algunas cosas, hacer nuestra parte, vivir una vida que da testimonio, agradar al Señor, hacer nuestra parte, pero quien cambia la voluntad de una persona es Dios. Y hay personas, hermanos, que quizá pudieran llegar a la conclusión, tal o cual, nunca va a cambiar. Pero, hermano, la Biblia nos dice que hay esperanza. Mire el apóstol Pablo, el autor de esta carta, era una persona dura, era una persona recia e incrédula al Evangelio de Cristo. ¿Y cómo terminó siendo un gran apóstol? Bueno, nunca hay que darse por vencido, pero sí hay que saber que la voluntad no cambia por una intervención humana, sino únicamente porque Dios lo produce en el corazón. Bueno, y cuando tú y yo estamos alejándonos del deseo de participar, de cantar, de asistir, hermano, hay que ir al Señor nuevamente. Una ocasión hemos hablado esto, cuando personas dicen, yo iré a la iglesia cuando tenga ganas. Esas ganas no van a llegar. Pero probablemente viniendo aún sin ganas, aquí las cosas pueden cambiar. ¿No le ha pasado eso? Yo soy sincero, a mí me pasó eso muchas veces. Cuando era más joven, no hace mucho, e íbamos a la iglesia, yo a veces no quería ir. Pero hermanos, ya estando ahí, entre el canto y la enseñanza, pensaba en mi cabeza cuando salía, qué bueno que no me quedé en mi casa. Porque estando aquí entendí, comprendí, el Señor me habló, hubo cambios, hubo situaciones que eran, desde luego, era Dios obrando en el corazón. Y, hermano, y de verdad, es necesario acercarse a Dios cuando no hay ganas en nuestro interior. Dios puede producir esa sed por Él. Dios puede producir ese amor, esa vida entregada para Él. ¿Cómo podemos, hermanos, descifrar, cómo podemos nosotros definir o expresar cuando una persona de repente comienza y quiere hacer lo correcto? Es que Dios está obrando en su corazón, es tan sencillo. Esta persona que ahora quiere hablar distinto, quiere vestir distinto, quiere vivir de una manera completamente distinta, es que Dios está obrando en su corazón. Y bueno, entonces, la palabra de Dios, como nos dice, ¿verdad? Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Tenemos que estar conectados a Él, para que Él esté trayendo vida a nuestro interior. Si nos desconectamos de la palabra, de la participación, de la iglesia, de la atmósfera espiritual, nos vamos a secar. Y es necesario entender que la voluntad solamente es generada, la voluntad de hacer lo correcto, por el Señor. No tan solo la voluntad, dice en el versículo 13, porque Dios es el que produce el querer, y después dice también el hacer. Y ahí en el punto B, entonces, esta obediencia generada produciendo el genio, ¿verdad? O la capacidad, si pudiéramos decirlo de otra manera, para actuar. Porque, hermano, hay una cosa importante. Muchas veces las intenciones no son más que eso. Buenas intenciones. Ah, pues yo quisiera asistir. Ah, pues yo quisiera orar. Ah, pues yo quisiera obedecer. Ah, pues yo quisiera. Y ese quisiera y se quedó en el aire, suspendido. Y un día se fue. Bueno, no nada más Dios produce las ganas de hacerlo. Dios produce la capacidad de hacerlo también, el poder hacerlo, el poder ejecutarlo. ¿Y cuántas veces vemos, hermanos, en la palabra de Dios, que cuando hombres de Dios se resistían al llamado, Señor, yo no puedo, Señor, eso es mucho, Señor, yo no creo que sea la persona, Él daba la capacidad para hacerlo. Él daba las facultades que se necesitaban para obedecer la obra que Él estaba encargando. Y hermano, y a veces usted y yo podemos estar ahí, en ese mismo dilema, en ese mismo sentimiento, que sabiendo lo que tenemos que hacer, todavía hay algo que quizá nos detenga. Ah, pero es que yo no puedo. Ah, pero es que mejor mañana. Bueno, Dios produce el querer y también produce el hacer. Pero hay una cosa importante, hermano. No neguemos la participación del Espíritu Santo en nuestras vidas. A veces cuando hablamos del Espíritu Santo, quizá puede haber temor porque hay tanta cosa mala que se enseña y equivocada al respecto. Pero hermano, el Espíritu Santo es la persona de Dios y ejerce voluntad en el hombre. Esto es cierto y la Biblia lo enseña así. El Espíritu Santo trae discernimiento, trae luz, trae motivación. El Espíritu Santo trae gozo, trae ganas de que el hombre se levante y adore y glorifique. Eso hace el Espíritu Santo. Y de que pueda obedecer. No neguemos su intervención, su participación en nuestras vidas. Hagámoslo con el entendimiento correcto que la Biblia lo enseña. Dios produce el poder ejecutar la obediencia. Pero hay algo que Pablo enseña también en otras cartas, en donde dice que hay una lucha constante entre la carne y el espíritu. Hermano, y puede ser que Dios está produciendo el querer y aún está dando la capacidad para el hacer, y una parte de nosotros todavía se está resistiendo. Esto no puede ser así. Es necesario permitir que Dios esté obrando constantemente en nuestro corazón. Cuando hablamos, hermanos, de querer y hacer, estamos hablando de voluntad y estamos hablando de capacidad de hacer las cosas. Dice, Él lo hace por su buena voluntad. Entonces Dios produce las ganas, Dios produce el genio. Vamos a ver el tercer punto de este mensaje. ¿Cómo la obediencia a Dios logra un impacto en el mundo? Bueno, lo logra, número 3, por ser una obediencia gentil. No nada más que es generada por Dios, también es una obediencia gentil. Ahora leemos juntos el versículo 14. Nos dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas. Bueno, esta parte, hacer todo sin murmuraciones y contiendas, nos habla, punto A, que evitando palabras gangrenosas, hacer todo sin murmuraciones. Esa palabra murmuración en el griego significa hablar despacio, pero para contagiar un desánimo. Es lo que significa. Es como no rebelarse tan directamente, no interponerse o anteponerse ante alguna situación. Es hacerlo de una manera bien sutil, como que hablando despacito, susurrando al oído, pero con toda la intención de que mi comentario se siga transmitiendo de la misma manera. Ahí como no queriendo la cosa hasta que haya una gangrena que está contaminando todo un sistema. Y ahí nos dice entonces, hacer todo sin murmuraciones y contiendas. Hermano, estamos hablando de obedecer. El primer punto dijimos que la obediencia es genuina. La obediencia que viene de Dios es genuina. Solo quiere agradar a Dios, nada más. Hemos dicho que esta obediencia no la genera el hombre. En el punto 2 hemos dicho que esta obediencia la genera Dios. Él genera la voluntad y la capacidad para hacer las cosas. Pero ahora esta obediencia que viene de Dios es una obediencia gentil. Y ahí tiene que ver con las palabras. Hermano, no basta solamente hacer las cosas, sino cómo se hacen las cosas. Esto es lo que finalmente debemos entender. Porque hacer las cosas cualquiera podría. Pero ¿de qué manera? ¿Con qué actitud? ¿Con qué hábitos? ¿Qué palabras se pronuncian cuando estamos haciendo lo que Dios desea que hagamos? Y mire, ahí en este versículo 14, la palabra murmuración, de la cual ya hemos hablado, estamos entendiendo una cosa. Un autor dice, no hay peor ladrón de la alegría que la queja y la murmuración. No hay peor ladrón que la alegría. Cuando una persona ha hecho un excelente trabajo o un buen trabajo, pero hay una crítica, pero hay una queja, todo ese gran trabajo ya se echó a perder. Ya se echó a perder. Hermano, a veces tenemos que aprender una cosa muy sencilla: no hablar, no decir nada. A mí eso me enseñaban en mi casa. Si no tienes nada que hablar, no digas nada. A veces queremos hablar, no hables nada. Quédate calladito ahí donde estás y ya, punto. Haz las cosas y no digas nada. Porque siempre yo, porque siempre los mismos, porque unos no vienen, porque otros sí, porque está bien difícil, porque no digas nada. Y dice la palabra de Dios, ¿verdad? Aún el necio es contado por sabio cuando no abre sus labios. Claro, es un principio tan sencillo, pero creo que es tan verdadero. La obediencia gentil evita palabras gangrenosas, evita palabras de desánimo, evita murmuración, evita decir, bueno, yo lo hice, pero no quería hacerlo. Bueno, ¿por qué otros no lo hacen? Bueno, y a veces usted sabe cómo en la casa quizá se da este tipo de desobediencia. Cuando yo era chico, me acuerdo, yo ya les había comentado esto, que a mí me tocaba la basura y el baño y los trastes, las tres cosas que menos me gusta, ¿verdad? Y sabe, a veces cuando tenía que hacer algo, primero desafiaba, no quiero, ¿y por qué yo? ¿Y por qué no el otro? ¿Y por qué esto? Tal, y ya después de una guerra interminable, bueno, ya iba y lo hacía. Ya, hombre, ya sabes que siempre lo voy a hacer. Pero, ¿qué necesidad de todo ese preámbulo de guerra, de contienda, de frustración, cuando se podría hacer simplemente y ya? Y hermano, no es el que como quiera lo voy a hacer. Bueno, como quiera voy a ir a la iglesia. Bueno, como quiera voy. Sino es la actitud. ¿Cómo lo hacemos? Sería mejor no decir nada si no queremos obedecer, pero tenemos que obedecer. Creo que un creyente que ha llegado a madurar aprende a refrenar su lengua. Como lo dice Santiago, ¿verdad? Santiago decía, el hombre que ha aprendido a domar su lengua es un varón perfecto, ¿verdad? Es un varón perfecto. Ya ha podido controlar todo lo demás, todos sus impulsos. Y hermano, cuando obedecemos, evitemos hablar murmuración. Y dice también, murmuraciones y contiendas. Punto B, evitando palabras grotescas. Las cosas suben de tono. Cuando hay murmuración, termina en contienda. Porque al final, hermano, la gangrena, porque al final la enfermedad cancerígena, ¿verdad? Comienza en un punto y termina infectando el resto del organismo. Así son las palabras, ¿verdad? Las palabras que desaniman, las palabras inapropiadas, comienzan desanimando poco a poco hasta que provocan una revolución y provocan cuestiones de desánimo completo. Entonces, la obediencia que viene de Dios es una obediencia gentil. ¿Y sabe por qué me parece apropiada esa palabra gentil? Porque podría ser lo mismo que la obediencia, hermanos, es una obediencia caballerosa, es una obediencia propia, es una obediencia sofisticada. ¿Usted sabe cuándo se le dice a una persona o a un hombre que es un caballero? Cuando dice lo correcto. Cuando no es una persona que hace sentir mal a otra. Cuando es una persona que hace sentir bien al otro y hace lo correcto, hace lo apropiado. Así es la obediencia de Dios. Es una obediencia gentil, es caballerosa, es amable, es agradable. Nunca sale del lugar del que debe salir. Y vamos a ver el punto 4, hermanos. ¿Cómo la obediencia a Dios logra un impacto en el mundo? Muy bien, lo logra por ser una obediencia gloriosa. Y vamos a ver versículo 15. Dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Bueno, cuando hablamos de una obediencia gloriosa, quiere decir que trasciende a lo que en este mundo podamos entender. A veces no sabemos el alcance que la obediencia trae. A veces, hermanos, pensamos, bueno, pues sí, voy a obedecer, pero al final, ¿qué? ¿Verdad? Nosotros podemos recordar cuando Adán y Eva desobedecieron, todos los alcances que vino con ello, todas las consecuencias que azotaron sus vidas. Ahora, veámoslo por el otro lado. ¿Qué hubiera pasado si sí hubieran obedecido? pues hubiera sido todo lo contrario. Cuando hemos fallado, hermanos, en algunas áreas en nuestra vida, ¿no se ha puesto a pensar usted en algún punto, y si sí hubiera obedecido, todo esto no hubiera pasado? Si hubiera tomado el consejo, si hubiera hecho caso, si hubiera sido más humilde, si no me hubiera revelado en mi corazón, no hubieran pasado estas situaciones. Hermano, la obediencia es una obediencia gloriosa porque trae recompensa. Porque aunque cuando uno obedece, hermanos, cuesta mucho obedecer en algunos casos, realmente trae grandes satisfacciones. Algo que nos dice ahí en el versículo 15 dice, para que seáis, esa palabra seáis, indica un proceso en el que los creyentes crecen hacia algo que todavía no poseen por completo como hijos de Dios. Sabemos que la glorificación será cuando nuestra vida aquí termine. Y mientras estemos en esta tierra y en esta carne, ninguno de nosotros puede ser perfecto. Pero lo que está diciendo el apóstol es, tenemos que trabajar en pos hacia esa glorificación. Tenemos que ir trabajando en la santificación que el Señor nos ha encomendado, cada vez ser más semejantes a Cristo. Por eso dice, para que seáis, para que en el momento que llegues a hacerlo, hayas trabajado en la tierra. Y dice, por ahí, irreprensibles y sencillos. Esa palabra irreprensible significa que una persona no tiene nada de qué ser acusada, no tiene nada de qué ser culpada. Es una persona que es transparente, es una persona que es la misma en la casa, en la escuela, en el trabajo, en la iglesia. Nadie puede decir algo distinto de esa persona en otra área. Lo que yo comentaba al principio, que el hijo que usted conoce en su casa es el mismo hijo que se conoce en la escuela. Usted, la persona que es en la iglesia, es la misma persona que es con su familia y que es con sus cercanos. Dice, para que seáis irreprensibles y sencillos. Esta palabra sencillo igual tiene que ver con que es auténtico. No hay aleaciones, no hay algo que se ha adherido a esto. Dice, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Hermano, esta obediencia gloriosa, punto A, demostrando una diferencia, una diferente generación. Mostrando una diferente generación. Y aquí es donde estamos llegando. ¿Por qué la obediencia llega a ser un impacto? ¿Por qué decimos que la obediencia impacta a las personas? Hermanos, porque la obediencia que se conoce, que no es la obediencia que viene de Dios, es una obediencia convenenciera, es una obediencia condicionada, es una obediencia que sirve a los hombres, es una obediencia que a veces sí y a veces no, es una obediencia que no es gentil, que murmura, que tralaca, que todo eso que no es correcto, ¿verdad? Pero la obediencia que viene de Dios, no importa impresionar a los hombres, la obediencia que viene de Dios no expresa ninguna crítica, y la obediencia que viene de Dios, hermano, refleja una generación distinta. Es lo que dice en el versículo 15, para que seas hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. Una generación distinta, hermanos. Quisiera preguntar, ¿su vida muestra una generación diferente? Hablábamos al principio, un autor lo dice, no puedes cambiar algo añadiendo más de lo mismo. Si tú tienes un vaso con agua simple y le pones más agua simple, no lograste nada. Pero si a esa agua simple le pones un concentrado, le pones azúcar, le pones algo que va a cambiar la composición, la construcción de esa bebida, entonces una diferencia va a producir una diferencia también. Pero hermano, ser más de lo mismo no añade ningún impacto, no ejerce ninguna influencia sobre los demás. Pero una persona que está obrando Dios en su corazón, que es cuidadosa de sus palabras, una persona que busca agradar a Dios en presencia de la autoridad o en ausencia de la autoridad, viene a impactar al mundo en medio de una generación maligna y perversa. En medio de esa generación se levanta una generación diferente. Dice más adelante, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Qué impresionante esta analogía que el autor está mencionando, bien pensada, bien descrita en este punto del que hablamos. Hermano, usted y yo conocemos el inmenso cielo. Estaría completamente oscuro si no fuera por las lumbreras que Dios creó. El sol, la luna, las estrellas, todo eso dan luz a esa inmensidad de tinieblas que hay en el cielo. Hermano, este mundo está lleno de tinieblas. Y lo que está proponiendo la palabra de Dios es que cuando tú obedeces, te conviertes en una lumbrera, te conviertes en una estrella, te conviertes en un sol que trae luz, en donde no se ve nada, en donde todo es confuso, en donde todo es incorrecto, en donde todo es corrupto. Pero hay un hijo de Dios que está haciendo lo correcto, que está dejando que Dios obre en su vida. Está trayendo luz en medio de la oscuridad. Hermano, ¿qué somos usted y yo? ¿Somos parte de ese abismo tenebroso? ¿O somos una lumbrera que está destellando, que está brillando? ¿Usted sabe qué pasa cuando hay un lugar en donde la luz se va y hay un solo lugar que tiene luz? A mí me pasó una ocasión cuando todavía vivía allá en mi tierra, que venía de trabajar y se había ido la luz por un sector bien grande y venía caminando, todo estaba oscuro y estaba lloviendo y truenos y todo. Y había una tienda que tenía pues independiente su capacidad de luz, ¿verdad? Este lugar que tenía esta diferencia, pues obviamente era el único lugar que estaba alumbrado. Toda la gente estaba ahí alrededor, ¿verdad? Porque no se podía continuar, no se podía seguir. Inclusive llegaban carros y se estacionaban ahí alrededor porque todos buscaban la luz. Hermano, cuando un creyente está resplandeciendo con tanto fulgor, atrae a muchos otros que tienen necesidad de ver la luz. Hermano, tú eres esa clase de resplandor. Tú eres esa clase de lumbrera que otros han sido atraídos por el destello impresionante que tu vida refleja. No tan solo demuestra una diferente generación, vamos a ver punto B, también demostrando una diferente gratificación. Ya casi terminamos esta enseñanza. En el versículo 16 nos dice ahora: asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Algo que Pablo les enseña, hermanos, en esta carta es que él quiere recibir una gratificación de todo su trabajo. ¿Y sabe cuál es la gratificación que él busca? No busca que los filipenses al final le den un reconocimiento público por su ministerio. No busca que los filipenses le den un cheque, ¿verdad?, con muchos ceros por todo su arduo trabajo. ¿Qué es lo que Pablo dice? ¿Cuál es la gratificación que habría en su corazón? Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Lo que Pablo decía es: estaría por bien servido, por satisfecho, sabiendo que toda la exhortación, que toda la enseñanza y todo el ministerio que él había desarrollado con ellos haya sido de provecho a su vida personal. Hayan sido creyentes que mantuvieron una fe, que mantuvieron una madurez en sus vidas personales. Dice Pablo, esa es la gratificación que busco. Y en el versículo 17, mire a qué punto lo dice Pablo. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Bueno, hermano, lo que dice ahí, la libación, se refiere a la costumbre antigua de derramar vino al frente o encima de un sacrificio. Eso es libación. Se derramaba vino sobre un animal para que se evaporara. Y ese vapor simbolizaba la elevación de la ofrenda a la supuesta deidad que se ofrecía ese sacrificio. Entonces, Pablo está diciendo que él es libación, ¿verdad? Que él es alguien que está derramándose. Ahora, al derramarse ya no se puede recuperar, obviamente, ¿verdad? Es algo que se derrama por completo, se ofrece por completo, pero he subido al cielo, es ascendido como una ofrenda. Y es lo que Pablo está diciendo: aunque mi vida sea derramada en sacrificio, aunque sea así terminado, pero dice, en el sacrificio y servicio de vuestra fe, yo me gozo y me regocijo con todos vosotros. Hermano, el servir trae gozo. Servir trae gozo. A veces nuestra vida busca la felicidad. Hemos dicho antes también, todo ser humano busca la felicidad. Ningún ser humano, ¿verdad? A menos ningún ser humano completo de todas sus facultades mentales, ¿verdad? Busca el sufrimiento, ¿verdad? Todos buscamos el bien, todos buscamos estar bien y tener la felicidad. Lamentablemente, pues el mundo pone sus atracciones de cómo puede obtener una persona la felicidad. Y lo hace invitando a participar del materialismo, a participar de los placeres carnales, entre otras cosas. Pero un cristiano, hermanos, que ha servido, y ha servido, como lo dice Pablo, ¿verdad?, hasta la sangre, va a encontrar gozo en el servicio. Cuando servimos, hermanos, hay gozo. Y el gozo no viene porque si alguien se dio cuenta, no se dio cuenta, porque si hubo galardón humano, no hubo galardón humano. Se refiere al ver la vida de otras personas que han sido transformadas por la palabra de Dios. Hermano, no hay mayor satisfacción que esa. Que lo que usted haga, su servicio, al final tenga como recompensa ver que otros han sido transformados por la palabra de Dios. Ese gozo debemos de buscar los creyentes. Que el Señor sea glorificado. Que Dios haga su obra, su voluntad, y Él sea enaltecido. Prácticamente, hermano, lo que Pablo les dice a los filipenses es: mira, que tu gozo no se base en logros personales. Si Dios cumple sus propósitos, ahí entonces gózate. Gózate con lo que Dios se goza. Cuando personas vienen a Cristo en arrepentimiento, en restauración, en reconciliación, eso debe ser un gozo suficiente. Y en el versículo 18 les hace la invitación: y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Quiero terminar, hermano, diciendo que la obediencia es un estilo de vida fundamental en el que el creyente que camina con Dios de manera constante y creciente. Pues la obediencia es el camino trazado para llegar a la victoria. Es la que antecede el gozo. Es la que será galardonada y es la prueba tangible de que Dios está obrando en el corazón. Pues es Dios quien produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Hermanos, si en tu vida hay obediencia, regocíjate. Quiere decir que Dios está obrando en tu corazón. Si hay resistencia, si hay apatía, entonces hay una indicación de que hay arreglos, hay ajustes tan urgentes que se tienen que hacer. Invito, hermano, a cerrar sus ojos, inclinar su rostro. Padre, te damos gracias. Sabemos,